Duros a quatre pessetes.
Y la verdad es que a mí me hace especial ilusión tener aquí a mi lado a José Miguel Contreras, porque con él hemos hablado en más de una ocasión, pero creo que es la primera vez que visita físicamente los estudios del Duros o Cuatro Pesetas. Sí. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, que es la primera vez que os visito.
Pues bienvenido y que no sea la última.
Venga,
José Miguel Contreras es presidente del Consejo de Administración de Avincla, lo que antes era Morrison ACPM, una empresa de servicios profesionales que ha cumplido ya 40 años y que lo celebra pues en plena fase de crecimiento y además con un cambio de marca. Queremos hablar contigo, José Miguel, para empezar.
Muy bien.
¿Qué significa este cambio de marca y qué significa Avincla?
Bueno, Avincla, empecemos por lo que significa Avincla. Nosotros, después de un proceso de 6 o 7 meses con especialistas en el tema de marcas, encontramos que Avincla era la palabra que reflejaba lo que nosotros queríamos expresar. Avincla viene de vínculo y nosotros, para nosotros, el vínculo entre los profesionales que trabajamos en la compañía y el vínculo con nuestros clientes es la base de nuestra supervivencia. Entonces, queríamos transmitirlo a través de la marca. La marca la cambiamos porque teníamos que expresar precisamente el punto de inflexión en el que estamos. Nosotros hemos hecho un crecimiento en los últimos años muy fuerte. Se ha generado una situación nueva y por lo tanto requiere sistemas y procedimientos nuevos y una visión nueva, y queríamos expresarlo a través del cambio de marca.
Porque para los oyentes que no os conozcan, Avincla, ¿cuál es vuestro ámbito de actuación? ¿Qué servicios, qué productos ofrecéis?
Nosotros damos todos los servicios que necesita una empresa para funcionar razonablemente bien, desde los servicios legales a los servicios de asesoramiento, consultoría, soporte de tipo de comercio exterior, de control de gestión. Es decir, todo aquello que la empresa necesita, que es muy caro tenerlo internamente, porque las empresas españolas no tienen capacidad, no tienen valor añadido como para poder hacer estos gastos. Y por lo tanto, nosotros lo que procuramos es darle ese servicio desde fuera a unos precios razonables que puedan soportar.
Y bueno, podemos decir que la cosa va bastante bien. De hecho, habéis crecido mucho en los últimos años. Sí. Habéis incorporado firmas a vuestro sector en Madrid, en Cataluña, en Valencia.
Efectivamente. Efectivamente. Nosotros hemos crecido aproximadamente pasamos de 3,5 millones en el año 15 a facturar aproximadamente 22 millones. Y encima de la mesa tenemos aproximadamente unas integraciones en el orden de los 9-10 millones de euros. Es decir, que nosotros a final de 25 probablemente estaremos en los 30, que era el objetivo que nos habíamos marcado para el año 27. Por lo tanto, hemos tenido que rectificar ese objetivo y ahora ponerlo en 40 millones.
Bueno, mira que hablamos con empresas, con empresarios y con CEOs. Eso de no, hemos de rectificar el objetivo porque nos hemos pasado de nuestras previsiones, pues es fantástico oírlo.
No suele pasar
muy a menudo, por desgracia, pero es maravilloso oírlo.
Sí, esto es verdad.
Afirmáis eso, que queréis seguir creciendo. ¿Es posible seguir creciendo con los números que tú nos estabas contando y a la vez mantener esta proximidad con vuestros clientes?
Sí, si lo tienes claro, es decir, si tú tienes clara la esencia de nuestro servicio consiste en que el cliente siempre tenga un socio cerca de él, que siempre haya una persona cualificada, con responsabilidad, con experiencia, que realmente esté al lado del cliente. Entonces, eso nosotros nos lleva a que en el año 2015 éramos aproximadamente 6, 7, 8 socios y ahora somos 27.
Wow.
Es decir, nosotros con la incorporación de cualquier cifra de negocio incorporamos socios, porque nosotros tenemos unos ratios, que es facturación por socio, y tenemos que cumplirlos. Entonces, eso nos lleva ¿a qué? A que el socio siempre esté cerca de... Porque además nosotros nos hemos encontrado con buenos clientes que nos han venido y que el requisito fundamental no era el precio que le pudiésemos dar, sino que realmente al frente del asesoramiento hubiera un socio. Y eso es lo que nosotros mantenemos como criterio dentro de nuestra organización.
Ese contacto personal, ese saber que siempre te va a atender una persona con la que ya tienes afinidad. Eso es,
y que tiene los conocimientos, la experiencia y la responsabilidad. Porque a veces hay que tomar decisiones en el asesoramiento y tú lo que necesitas es tener al lado. Yo como cliente me gustaría tener una persona que tiene capacidad como para decidir el consejo que me tiene que dar.
Bueno, hemos visto que los últimos años para Avincla han sido buenos, pero ¿ha cambiado mucho el sector de los servicios profesionales en los últimos años? ¿Lo que le piden hoy las empresas que a lo mejor no exigían hace un tiempo?
sí que ha cambiado y cambiará mucho más. Es decir, y precisamente nuestra evolución, tanto en términos de llamarnos ahora Vincla, como la evolución de facturación, como el número de profesionales que tenemos, el número de socios, es porque hemos tenido que responder a una realidad, y es que el mercado va cambiando y va a cambiar mucho más. Y nosotros, desde el año 86, que estuvimos en París en una reunión de firmas que nos invitaron, nos dimos cuenta de que estábamos en la prehistoria del asesoramiento, y nos planteamos de que nosotros teníamos que seguir un camino que es el que hemos seguido. Yo creo que es uno de los elementos básicos para triunfar en algo, y es la constancia. Y nosotros hemos sido constantes en el modelo que nos fijamos, vimos que no había motivos para cambiarlo y hemos seguido ese cambio. La economía, el sector va a cambiar y está cambiando. Ahora, lo que tenemos que saber nosotros, precisamente esas exigencias del mercado, aprovecharlas.
¿Se dejan asesorar las empresas españolas o hay ciertas reticencias a...?
Sí.
¿Qué me va a decir alguien de fuera sobre mi empresa que no sepa yo?
No, porque tú les demuestras que sabes más que ellos. No, es cierto. Es decir, yo recuerdo una experiencia que tuve, me referenciaron una gran superficie en Gerona, fui allí, él venía referenciado por el abogado de la compañía, el gerente de la compañía me dijo, bueno, tengo mucha prisa, le recibo, porque me ha dicho fulanito Pedro, me ha dicho que le reciba, pero yo recibo, tengo 15 minutos, estuvimos hora y media hablando.
Wow.
Porque nosotros ya teníamos la experiencia de la problemática tributaria, financiera y económica de las grandes superficies, y por lo tanto aquel hombre se dio cuenta de que nosotros sabíamos algo más que él no sabía y que le podíamos aportar algo. Ese es el secreto, el tener una experiencia. Nosotros tenemos 9.000 clientes. Esos 9.000 clientes nos aportan un conocimiento de muchos sectores que a nosotros nos permite, cuando nos ponemos delante de un cliente nuevo, nos permite hablarle de su negocio con el conocimiento suficiente. No somos el del chiste del consultor, ¿no? Que usted ha venido aquí, usted fija el precio y no sabe lo que es una oveja porque ha cogido el perro, ¿no? Entonces, nosotros, está claro que cuando... Sí, cuando nosotros nos ponemos delante de un cliente, tenemos muy claro cuál es el negocio del cliente.
Supongo que también es importante contar pues con un entorno estable, con una economía estable. ¿Cómo está ahora mismo, en su opinión, señor Contreras, la economía española, nuestras empresas? ¿Qué le pediría usted a los políticos para que le hagan la vida más fácil?
Bueno.
Uy. Primera pregunta que le hago y hace una pausa antes de contestarla.
Sí,
¿eh?
Es que, vamos a ver. La política y la economía son simbióticas. Y además hay una simbiosis malévola, que es que la política influye en la economía, uh-huh. No al revés. Aunque digan, hay gente de la izquierda que dice que es al revés. Mentira, cochina. Es decir, nosotros vivimos en un entorno muy peligroso. Vivimos en un entorno de la subvención. Es decir, Europa ha creado una economía de la subvención. España está en una economía de la subvención. Y la subvención mata la iniciativa. Estamos en una economía española que se basa fundamentalmente en la microempresa. La microempresa no funciona, no tiene capacidad de capitalización, no tiene capacidad de investigación, no tiene capacidad de retener el talento. Y, por lo tanto, ¿el resultado cuál es? De que 1,4 millones de licenciados en los últimos 3 o 4 años se ha ido de España. Es decir, estamos perdiendo el talento. ¿Y qué nos vienen? Pues lo que tú sales a la calle y ves, se cierra un negocio y hay una tienda de pan y de bollos, se cierra otro negocio y allí te pueden hacer virguerías con las uñas, pero evidentemente el fondo que nos ponen de grandes compañías que exportan y que el BBV y que bueno la banca y las compañías de comunicaciones, eso es mentira, porque el 95% de nuestra economía es una economía débil, muy débil, no tiene capacidad de crecimiento. Y nosotros queremos enseñarles precisamente eso, que se tienen que juntar. En Alemania la pequeña empresa tiene 50 trabajadores, aquí tiene 5. El que tiene 5 ya es una empresa que él dice, uff, tengo hasta 5 trabajadores, fíjate tú el problema que tengo. Pues tú tienes 5 activos que tienes que hacer funcionar, no puedes considerarlos como una carga, no son una hipoteca. Nosotros tenemos 300 y estamos más contentos que nadie, porque sabemos que son nuestros activos. Pero la desgracia es que los mejores activos están yendo de España. Mis hijos, o sea, mi entorno de segunda generación, que son 3 hijos y una nuera y un yerno, 4 están trabajando en compañías extranjeras.
4 de 5.
4 de 5. Eso es un disparate. Y ahí tienes economistas, ingenieros, licenciados, y están trabajando para la economía extranjera.
Pues no le veo muy optimista en cuanto a revertir esta situación.
Dicen que el optimista es un... El pesimista es un optimista bien informado, ¿verdad? Vale, pues si tú... yo te digo que hay un... la inversión extranjera, que es el starter, es el catalizador que impulsa la economía muchas veces, porque aquí no hay una capitalización suficiente o no se dirige a la economía productiva. Si nosotros vemos que el 60% de esa inversión ha caído, de que nuestro Producto Interior Bruto ha caído y solamente ha crecido 1,2% en el periodo, que por desgracia, digo por desgracia porque parece que podía ser política, el 1,2% que creció entre el periodo de gobierno del PP, el resto hemos bajado respecto a la economía europea. Estamos un 11%, nos hemos alejado de lo que es la renta per cápita. Estábamos en un 4% diferencial en menos y estamos en un 14% diferencial en menos. Y eso lo pagan los trabajadores, porque son los que tienen la renta.
El país va como va, esa es la radiografía que nos hace el señor José Miguel Contreras. Avincla sí que va como un cohete, de lo
bueno,
cual nos alegramos.
Porque nos olvidamos de todo lo que nos pasa y tenemos que procurar aprovechar precisamente los problemas que vemos, tenemos que adaptarnos a ellos y tenemos que tomar las medidas que superen esas dificultades que nos encontramos.
Pues queríamos comentar con usted pues la situación de Avincla, la situación general también. José Miguel Contreras, presidente del Consejo de Administración de Avincla, muchísimas gracias, que no sea la última vez que le veamos por aquí.
Bueno, eso depende de vosotros.
Y un abrazo fuerte.
Pues bueno, muchas gracias igualmente. Vale.